A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar. Hoy es jueves ya 5 de junio de 2025 y espero que este programa sea mucho de utilidad para usted. Ya le estaré presentando a nuestra invitada de esta ocasión. Saludo también, por supuesto, al equipo que por aquí estamos con usted para hacer posible esta transmisión y agradezco a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes, 33 11 55 19 62 para ambas plataformas. Sí, le pido, por favor, que revise su texto antes de enviarlo, que sea clara la redacción, la problemática que usted expone, para que de esa misma manera pueda tener una respuesta que sea pues apegada justamente a la situación que usted está exponiendo y que no estemos adivinando qué quiso decir, porque eso no le sirve a usted, particularmente a usted, porque si nosotros acá entendemos otra cosa, pues es factible que la respuesta vaya en un sentido muy diferente a lo que usted realmente necesita. Por favor, le pido encarecidamente eso. Se trata de ayudarle, se trata de apoyarle en ese sentido. Ayúdenos también a nosotros y a nuestros invitados, por favor. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde recibo con mucho gusto ante esos micrófonos de Con la Ley en la Mano a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en Afores, pensiones y retiros. Qué gusto saludarla, licenciada, y como siempre, sea más que bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por escucharnos.
Pues la vez pasada usted efectivamente dijo para la siguiente visita vamos a continuar con este tema de portabilidad, ISSSTE, IMSS y pensiones compatibles.
Así es.
Si mal no recuerdo. Y precisamente hoy desea usted continuar con este tema porque tenía ahora sí que mucha tela de donde cortar.
Así es.
¿Qué serían los beneficios de la ley 97 y portabilidades? ¿Es específicamente lo que desea abordar?
Sí.
Perfecto. Bueno, pues entonces hacemos una pausa, Robert, que tienes ya programada por ahí, y regresando, el micrófono es todo suyo. Licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, les repito, es nuestra invitada de hoy, experta en Afores, pensiones y retiros, lo que usted desee consultar en esa que es su especialidad y la materia de la licenciada Álvarez. Por favor, adelante, después estaremos de la exposición de ella, dándole voz a usted. Estamos de vuelta con usted y hoy la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas estará dándole a conocer a usted información sobre los beneficios de la ley 97 y portabilidades. No sé si de manera sucinta, licenciada, quisiera usted nada más poner sobre la mesa un poco de lo que en el programa pasado se vio como para dar continuidad a lo que hoy estará abordando para nosotros, por favor.
Sí, claro que sí. Vamos a retomar un poco, primero partir de que la ley 73 son todas aquellas personas que empezaron a trabajar antes del primero de julio de 1997. Y cabe señalar que digo trabajar, no generar el número. Porque el número, cuando nos lo da el Seguro Social, es un número preafiliatorio. Realmente generamos derechos a partir de la fecha en el que comenzamos a laborar y el instituto nos reconoce esa fecha como una fecha inicial laboral. Esto lo podemos corroborar en el portal de semanas, es decir, todos tenemos acceso al portal de semanas donde se llama Reportes ISEC, y tú puedes meterte a cualquier buscador y buscar semanas cotizadas, y entonces vas a poner tu CUR, vas a poner tu número de seguro social y vas a poner tu correo, lo vas a confirmar, y de esa manera llegará un link a tu correo y podrás bajar tus semanas. Cabe destacar que es muy importante escribir bien tu correo, porque si no escribes bien tu correo, nunca te va a llegar la liga. Pero, aparte, no vas a poder volverlo a registrar, o sea, tendrás que dar un aviso de baja si lo quieres dar de baja, porque efectivamente está otro correo registrado. Las personas que iniciamos a trabajar antes de julio de 1997 debemos de considerar que ya estamos en la última recta final de la ley. ¿Por qué? Porque en 10 años, en el 2035, la ley 97 tendrá 38 años de que se hizo esta ley, este cambio regulatorio. Entonces, nosotros, las personas que trabajamos desde antes del 1 de julio, pues estamos ya terminando propiamente de ser la ley vigente. Cuando hablamos de ley 97, generalmente creemos que estamos muy descobijados de la ley, o que tenemos muchas menos posibilidades de una pensión. Y eso en parte es verdad y en parte no, porque nosotros podemos hacer los aportes que se requieran por ahorros voluntarios, por deducciones fiscales, para que nos favorezca. Debemos de considerar que la ley 97 como la ley 73 pueden pagar modalidad 40, porque a veces he escuchado que no, la modalidad 40 nada más es para la ley 73. No, también es para la ley 97. ¿Cuál es la diferencia? Que en una ley 73 a ti te promedian para una pensión de cesantía, edad avanzada o vejez, 250 semanas, y en una ley 97 pues te promedian las semanas de acuerdo al año, este año 850. Y ese tipo de acciones son las que, si yo no hago en un momento determinado un ahorro adicional o un plan personal de retiro, seguramente no la voy a pasar tan bien a cuando yo me vaya a pensionar. La ley 97 es una ley de capitalización. ¿Eso qué quiere decir? Que no me van a dar ningún recurso de mi Afore. ¿Por qué? Porque mi cuenta de Afore se va a utilizar para pagar mi pensión. El único recurso que se me puede dar, y es porque generé el derecho de ser una ley 73 y que estoy en un periodo de transición y puedo elegir si me pensiono por ley 73 o ley 97, ¿qué partidas sí se entregarían en una ley 97? El SAR 9297 y el SAR Infonavit 9297. Todo el demás recurso pasa a qué? A que sea parte de mi fondo para la pensión. En la ley 97 hay tres maneras en las que yo puedo elegir retirarme. La primera es comprando un seguro de sobrevivencia y una renta vitalicia, es decir, comprar con una aseguradora el seguro que me pagará de manera vitalicia mi pensión, y a mi familiar, a mi beneficiario, se le dará por medio del seguro de sobrevivencia la pensión que le corresponda. La otra es los retiros programados. ¿Qué significa el retiro programado? Que el monto total de mi cuenta se va a fraccionar en función de mi expectativa de vida. Y una vez que se agote ese recurso, la Afore notificará a el Seguro Social que ya no hay recurso. Y entonces, ¿yo voy a tener pensión o ya se acabó y se acabó? No, vamos a tener una pensión, pero será una pensión mínima garantizada. ¿Por qué? Porque el recurso que yo estaba obteniendo, que era de mi propia cuenta, ya se acabó. Entonces, el seguro me dará una pensión mínima. Y la tercera es una pensión anticipada. ¿Y esa pensión anticipada cómo funciona? La ley prevé que si tienes el recurso para pagar una pensión de salario mínimo y más un 30%, una vez que cumplas con el plazo establecido, es decir, las semanas cotizadas, podrás pensionarte, si lo decides, antes de los 60 años. Pero ¿qué debemos de considerar? Que si tengo un monto mínimo, pues seguramente ni siquiera voy a alcanzar a cubrir la cantidad que se necesita para pagar la renta mínima más un 30% y el seguro de sobrevivencia. Cuando yo hablo de pensiones, siempre hablamos de las pensiones de cesantía. Sin embargo, también tenemos las pensiones que yo llamo pensiones de contingencia. Cuando me enfermo, fallezco, tengo un accidente. Y esas a su vez se dividen en dos. En riesgos de trabajo, por accidente o enfermedad laboral, o invalidez y vida. A su vez, las pensiones de riesgo de trabajo se dividen en parciales permanentes o permanentes totales. Las pensiones de riesgo de trabajo sí son compatibles con cesantía. Las pensiones de invalidez y vida no son compatibles con cesantía. Para cada una de los tipos de pensión se requieren condiciones diferentes. Sin embargo, ¿qué es lo más importante? Tener presente que para las pensiones de invalidez y de riesgo de trabajo, no depende de la antigüedad que tenga laborando. En riesgo de trabajo, a partir de que te dieron de alta el primer día. ¿Fue tu primer día y ese día falleciste por un accidente de trabajo? Vas a tener tu pensión vitalicia. En invalidez sí hay, te pide conservación de derechos, es decir, para muerte cuando menos 150 semanas y para invalidez 250. Y entonces yo debo de estar ocupado en tratar de tener todos mis documentos siempre listos. Porque si tuviera una pensión de contingencia, la diferencia de cobrar mi pensión de manera oportuna depende de cómo tenga mis documentos y todo lo que se requiere. La ley del Seguro Social tiene una portabilidad con la ley del ISSSTE. En el Seguro Social puede ser ley vieja o ley nueva, pero forzosamente en el ISSSTE será ley nueva. Ley nueva que proviene de haber trabajado a partir del 2008 o que siendo décimo transitorio elegiste la cuenta individual y te convertiste en noveno transitorio y por eso eres ley nueva. La idea de tener una pensión derivada de una portabilidad es que con ambos trabajos o cotizaciones puedas tener al menos una pensión. Por eso es que los periodos traslapados, o sea, yo trabajé todos los 90 en el Seguro Social, y si los hubiera trabajado en el ISSSTE y después elegido noveno transitorio, ¿qué es lo que pasa? No me van a contar dobles, porque ya los había trabajado en el ISSSTE y en el IMSS. Entonces, la idea de yo poder hacer una portabilidad es partiendo de el punto de vista que estás haciendo la portabilidad para que puedas tener al menos una pensión. ¿Y eso a qué te debe de llevar? A que debes de tener regularizados tus datos. ¿Por qué? Porque desde que estamos con el expediente electrónico, que se han registrado tus huellas, tu foto y tus firmas, si tienes cuentas de Afore, en ISSSTE y en IMSS y no las has unificado, va a llevar un poco más de tiempo hacer el trámite. ¿Dónde debes de hacer el trámite? En el instituto en el que estés vigente. Es decir, tengo 59 años y estoy trabajando en el ISSSTE, pues deberé hacer la portabilidad al ISSSTE. Tengo 59 años y estoy trabajando en el IMSS, pues deberé de hacer la portación al IMSS. ¿A partir de qué edad se puede hacer la portación? A partir de los 59 años. ¿Dónde debo de notificar que voy a hacer la portabilidad? Si la voy a hacer de ISSSTE a IMSS, le tengo que avisar al ISSSTE que haga la portabilidad para que aparezca la información. ¿Dónde aparece la información de la portabilidad cuando tú eres IMSS? Te vas a pensionar por el IMSS, pero hiciste una portabilidad. ¿Dónde vas a validar que quedó ya listo? En tus semanas del portal. Ahí aparece la razón, la secretaría donde tú trabajaste, el tiempo y el salario. ¿Y dónde aparece cuando yo hago una aportación de el IMSS al ISSSTE? Porque ya me voy a pensionar en el ISSSTE. Ah, en el expediente personal que puedes sacar a partir del escritorio virtual del ISSSTE, donde te dice tus datos, tus beneficiarios, los años que tiene, en qué clínica te corresponde, cuántos años de servicio tiene y los salarios. Recordemos que en este país las jubilaciones se contabilizan por años y en el régimen de el Seguro Social se contabilizan en semanas, pero es una equivalencia, 52 semanas a un año. Cuando yo quiero hacer una portabilidad, tengo que cumplir con el requisito de la edad, es decir, estar dada de alta en una de las instituciones donde voy a llevar mi portabilidad y tener cuando menos 59 años para que quede la portabilidad hecha. Algunas jubilaciones no son compatibles con otras instituciones, es decir, el Seguro Social, los trabajadores del Seguro Social, las enfermeras, los doctores, los de cocina, todo el personal que trabaja en nuestras clínicas, subdelegaciones o departamentos del Seguro Social, ellos no pueden hacer portabilidad con el IMSS porque su contrato colectivo dice o te jubilas con el IMSS o te jubilas como cualquier otro trabajador en el seguro. Entonces, es importante ver que sí tiene compatibilidad. Pensiones del Estado, muy pocas dependencias tienen compatibilidad con el seguro. La única que estoy completamente segura es SIAPA. De las demás debemos de ver. ¿Por qué? Porque en pensiones del Estado tiene servicios médicos del seguro. Es decir, se paga la modalidad 33, que son servicios médicos familiares. Pero eso no quiere decir que estés cotizando para el IMSS. Cuando yo trato de hacer una portabilidad o me voy a cambiar del seguro al ISSSTE y luego a lo mejor voy a meterme a pensiones del Estado y bueno, en algunos otros convenios, ¿por qué? Porque en México hay más de 200 convenios de jubilación, solo que en realidad muchos los desconocemos. Yo misma creo que conozco 5 o 6, no más.
¿200 existen?
200 en todo, wow. México. De, sí, o sea, la Universidad de Guadalajara, uh-huh. Telmex, o sea, una serie de empresas que hacen sus esquemas de jubilación. Pero ¿qué es la referencia más importante que debo de tener yo? Que cuando llegue a trabajar a la empresa donde voy a trabajar, investigue cómo es el retiro ahí en caso de que hubiera el beneficio de una jubilación. Porque lo mejor ahí es la oportunidad, el tiempo, prepararte, tenerlo claro, visualizar.
Perfecto, bueno, pues tenemos ya participación también de la audiencia. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, licenciada, y si todavía queda algo por ahí en el tintero para redondear el tema, usted me dirá.
Sí.
Perfecto, vamos entonces al corte. Estamos de regreso con usted y ya la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en Afores, pensiones y retiros. Hoy hablando de beneficios de la ley 97 y portabilidades. Concluye el tema, licenciada, y ya nos vamos con nuestra audiencia. Por favor, adelante.
Perfecto. Lo único que les quiero recomendar es que en todas esas instituciones que ustedes trabajen y tengan programas de jubilación, revisen si son compatibles con el ISSSTE o con el IMSS. Y la otra muy importante es qué condiciones tengo. A partir de cuándo se me reconoce mi antigüedad, si voy a estar en como temporal, si es una plaza, si es definitiva, si estoy cubriendo vacaciones o lo que sea. ¿Para qué? Para que todo el trabajo que ustedes hagan a lo largo de su vida y que a veces son en diferentes instituciones, al final del tiempo que puedan gozar ustedes de una pensión. Porque propiamente yo defino una pensión como el último trabajo de tu vida, que estás percibiendo recursos económicos cuando tu salud ya no te permite y tu energía trabajar de la misma manera. Muchísimas gracias y vamos a irnos a las preguntas.
No, gracias a usted, y vamos efectivamente lo que usted quiera consultar en materia de Afores, pensiones y retiros a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez. Aquí está, aprovechen por favor. El señor Eduardo Figueroa dice: licenciada, cumplí 55 años y quiero pensionarme. ¿Qué pasos tengo que seguir porque estoy registrado con el mínimo?
A los 55 años no se puede pensionar. La edad es un requisito obligatorio. Necesita cumplir 60 años. Y yo le recomendaría que si su pensión es ley 73, se active, porque si tuviera conservación de derechos y en 5 años se pensiona, le van a dar la mínima del año que dejó de trabajar, no la mínima vigente en 5 años. Entonces ese es un detalle muy, muy importante. Siguiente.
Jorge Reyes, ¿qué posibilidad hay de pensionar a un discapacitado con 315 semanas, 11 bimestres de modalidad 10?
Lo importante para obtener una pensión de invalidez es que el servicio médico, medicina del trabajo, te dé el dictamen y puedas precisamente con el dictamen médico pensionarlo. Si no tenemos dictamen médico, no se puede. Habrá que ir a medicina del trabajo para poder tener el dictamen médico, porque esas pensiones son autorizadas por el dictamen médico. Siguiente.
Claudia Díaz, si una persona está divorciada, ¿no le corresponde que le dé pensión el exmarido porque no separó bienes? Bueno, creo que esto es de otro tema. Esto es en el ámbito civil, Claudia Díaz, cuando vengan los abogados en materia civil, porque ahorita estamos con la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, pero ella es experta en Afores, pensiones y retiros, y lo suyo es muy diferente. Ernesto Campo, no me llegó mi pensión del seguro febrero y marzo porque mi CURP fue dada de baja, y ya arreglé mi CURP y me volvieron a dar la pensión, pero me llegó más baja, un 7% o 20% menos. ¿Qué puedo hacer? Y no me ha llegado el retroactivo de esos 2 meses que me dejaron de dar. ¿Qué tengo que hacer?
Ir a prestaciones económicas y entonces informar que quiere saber por qué le está llegando menos pensión y cuándo le será reembolsado el retroactivo de los meses que no le pagaron. Siguiente.
Jesús García dice, cuando me jubile o pensione, ¿qué? Cuando me jubile o pensione, ¿qué va a pasar con el Infonavit? ¿Baja el pago de la mensualidad o qué pasa?
Bueno, es que son cosas diferentes. Para empezar, te vas a pensionar si estás en el Seguro Social, o sea, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Te vas a jubilar si trabajas para el ISSSTE. Si trabajas para el ISSSTE, vas a tener FOVISSSTE. Si trabajas para el IMSS, tendrás Infonavit. Y dentro de las condiciones del Infonavit, hay que ver las condiciones bajo el esquema que compraste tu propiedad para ver qué aplica y cuáles son las condiciones y las cláusulas de tu compra. Siguiente.
Buenas tardes. Un saludo muy especial a la licenciada Claudia. Mi pregunta es, cuando uno pierde los derechos en el IMSS y se reactiva trabajando un año completo, ¿cuánto tiempo tiene para poderse pensionar? Es decir, que no vuelva a perder sus derechos. Muchas gracias. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz.
Ingeniero Sebastián, primero, la conservación de derechos es una cuarta parte del tiempo laborado. Si usted trabajó 10 años, lo divide entre 4 y quiere decir que tiene 2 años y medio de conservación de derechos para pensionarse. Cuando usted se reactiva, depende del tiempo que dejó de trabajar. Si dejó de trabajar menos de 3 años, es de manera inmediata. Si es de 3 a 6, con 6 meses. Y si es más de 6 años, con 12 meses. Una vez que recupera la conservación de derechos, lo que tenemos que contar son cuántas semanas tenemos. ¿Para qué? Pues para saber cuál es mi conservación y no volver a perder precisamente el derecho a la pensión. Siguiente.
En otra participación, le dice, buenas tardes, señora Caridad. Bueno, será la señora Caridad quien escribe. Soy ley 73. Y yo tenía que haber recibido mi primer pago de pensión en este mayo con retroactivo de 6 meses. No me depositaron. Fui al IMSS y me dijeron que de 3 a 6 meses me depositaban. Pero este mes de junio me depositaron solo lo de este mes. ¿No pierdo el retroactivo que no me han depositado? Es la pregunta de Caridad.
Señora Caridad, no pierde el retroactivo. Nada más yo iría a aclarar a prestaciones económicas. ¿Cuál es la razón? A veces las cuentas en las que se recibe la pensión tienen, vamos a decir, que un límite para recibir recurso. Y entonces, ¿qué pasa? Le deposita el seguro su recurso, pero el banco no lo acepta porque superó el límite y el depósito se regresa. En esos casos, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la cobertura de la cuenta. Entonces vaya a prestaciones sociales porque no es una práctica del seguro que te pague, digamos, el mes y lo retroactivo no. A lo mejor lo que pasó es que cuando le pagaron el retroactivo, la cuenta bancaria tenía un bloqueo para la cantidad y se devolvió el pago. Siguiente.
Licenciada, saludos. Una pregunta. Si estoy esperando mi resolución de pensión, tengo 2 meses, 1 semana esperando. Me dijeron que estuviera atento a mi teléfono, que me llamarían cuando estuviera lista. ¿Es cierto o voy cada semana? ¿Usted qué dice?
Bueno, primero que nada le preguntaría si viene de una modalidad 40, porque todas las pensiones que vienen de modalidad 40 entran a certificación o desechamiento. Y ese proceso, cuando inició hace más de un año, era de 2 semanas a 5 o 6 semanas. Pero ahora estamos hablando de 4 a 6 meses. Entonces, yo iría cada 15 días independientemente de estar al pendiente del teléfono. ¿Para qué? Para que se pueda agilizar el trámite. Siguiente, por favor.
Soy Julieta Jiménez. Se dice que si no uso mis fondos de Infonavit para adquirir una vivienda, esos fondos serán considerados al final de la vida laboral para cálculo de la pensión por ley 97. ¿Me podría decir la invitada, por favor, el fundamento jurídico de ello?
Que la ley 97 es una ley de capitalización y que la cuenta individual está en la ley del seguro. No sé el artículo donde habla específicamente que todos los recursos se tomarán, no recuerdo cuál es, porque el 170 habla de que la pensión anticipada será cumpliendo las semanas y la edad, pero en uno de los artículos de la Ley del Seguro Social habla que la ley 97 es una ley de capitalización y que todos los recursos de tu cuenta serán utilizados para pagar tu pensión. De ahí la importancia que hagas uso de tu cuenta de Infonavit. ¿Para qué? Porque te puedes pensionar en vez de un retiro programado por un promedio de salarios, obteniendo una pensión hasta 5 UMAS y ahorita a los 65 años que hay un fondo de recursos de Afore y de otras cuestiones, hasta 17 mil pesos. Siguiente.
Sara tiene dos preguntas. La primera, ¿el 15% de ayuda asistencial se da en todos los montos de pensiones o hay un tope donde ya no se da? ¿Una pensión parcial por enfermedad general es compatible? Ay, no, son tres preguntas. A ver, primera. 15% de ayuda asistencial, ¿se da en todos los montos de pensiones o hay un tope donde ya no se da?
Se da en todas las pensiones y no puede ser ayuda asistencial, asignación familiar o ayuda de soltería. La ayuda asistencial puede ser hasta el 20%, dependiendo. En la única posibilidad que a usted le pueden limitar el 15% al porcentaje del 11% que se da a partir del 2001, que fue por un decreto de Fox, es que usted tenga más de 2.200 o 2.300 semanas y entonces la cuantía va a superar el salario promedio. Y en ese caso no se dará un 15, se dará solo un 11%. Siguiente.
La otra de Sara, ¿una pensión parcial por enfermedad general es compatible con la de cesantía?
Es que estamos hablando que las pensiones de invalidez, solo son temporales o definitivas. Cuando es una pensión definitiva, no es compatible, porque la pensión por invalidez, hay dos cosas importantes: que te encuentres imposibilitada a generar un trabajo con el 50% del ingreso que venías percibiendo, o sea, no puedes trabajar. Y la segunda es que por ley 73, una pensión de invalidez es equivalente a una de vejez. Esa es la razón. Si es una temporal, terminando tu pensión temporal, porque las pensiones de invalidez no son incapacidades, es pensión temporal o definitiva. Cuando termina la temporal, podrás regresar a trabajar y por supuesto que ya generar una de cesantía o de vejez. Siguiente.
La última de Sara. Me llegaron intereses del Infonavit por menos de la mitad de lo que recibí el cuatrimestre pasado. Lo anterior lo revisé en mis estados de cuenta de la Afore. ¿Sabe usted por qué se está dando esto?
Por los mercados. Recuerda que los fondos de las administradoras se invierten en mercados, los cuales generan minusvalías o plusvalías, pero no es algo que deba de ocuparte o preocuparte, porque no vas a hacer de inmediato uso de ese recurso, a menos que estés por comprar una casa o un departamento, no sé, un terreno, o que te vayas a pensionar, porque en ese momento, al retirarse el recurso, se va a retirar con la cantidad que haya el día que se haga la liquidación. Siguiente.
Hacemos la pausa, ¿verdad, Robert? Que nos obliga en este momento y regresamos. Más preguntas para la licenciada Claudia del Rocío Álvarez. Nos dice aquí Marisa Flores. Me puedo jubilar por la UDG y trabajo en una ferretería facturando en la tarde. Tengo IMSS por la ferretería que lo paga el patrón y en la UDG también me dan servicio médico.
Sí, son dos. Una es su jubilación por la UDG cumpliendo sus años de servicio y dependiendo en el año en que entró serán las condiciones. Y la otra, si es ley 73, con 500 semanas y 60 años se podrá pensionar. Y si es ley 97, con 60 años y el requerimiento de las semanas del año en el que se vaya a pensionar. No hay ningún problema. Siguiente.
Hace un año me pensioné por invalidez. Ya me dieron lo de la Afore en esas fechas. Y me llegó un correo reciente de la Afore que dice su trámite de retiro no presencial, IMSS, ya concluyó y se le depositaron sus recursos a la cuenta porque me lo enviarían. ¿Qué? ¿Por qué me lo enviarían?
No sé por qué le hayan enviado el correo si recibió usted el recurso con mucho antes, pero le recomendaría que fuera con su correo a su administradora y consultara si realmente es una notificación de la administradora o pudiera ser algún correo que fuera un correo peligroso. Siguiente.
Francisco, ¿en dónde puedo checar mis semanas cotizadas?
En cualquier buscador ponle semanas cotizadas y te va a aparecer reportes ISEC. Y ahí te va a pedir la CUR, el número de seguro y tu correo.
Rubén Mendiola, mi esposa trabajó 8 años con seguro, pero nunca sacó crédito Infonavit. ¿Tendrá algo en el Infonavit o ya no?
Sí debe de tener recurso porque es una obligación de los patrones pagar Infonavit. Si fuera ley 73, yo le diría a su esposa que trabajara 2 años, completara sus 10 años que le pide la ley 73 y que se pensione para que reciba su pensión de manera vitalicia y además su parte de Infonavit, retiro y lo demás de su cuenta. Siguiente.
Si no me equivoco, el lunes nos llegó esta pregunta que dijimos es para la licenciada Claudia del Rocío Álvarez porque tiene que ver con una situación de violencia familiar, pero al tiempo que tiene que ver con su especialidad. Le explico. La señora Mari nos dice, mi hija tiene problemas con su marido y él la amenaza que no le va a dejar su Afore. Se la va a dar a su hermana. ¿Sí puede hacer eso? Ellos están casados.
No, porque la pensión es irrenunciable y la esposa o concubina es la primera persona que tiene derecho a la cuenta y a la pensión una vez que el titular falleció. No puede... Si hay una esposa o una concubina, decir, se la voy a dejar a mi amigo X, no se puede.
Enrique González, si una persona pensionada por el seguro, ¿puede seguir trabajando o hay algún impedimento?
Depende del tipo de pensión. Si es una pensión de riesgo de trabajo, parcial permanente, no, no hay ningún problema. Si es una pensión de invalidez definitiva, no puedes trabajar. Y si es una pensión de invalidez temporal, tampoco debes de trabajar porque es precisamente por eso que te la dieron. Siguiente.
Disculpa, ¿le puedes preguntar a tu invitada si me puede recibir para explicarle mi asunto? Yo me pensioné hace 12 años y a mí no me dieron nada de mi Afore. Yo empecé a trabajar en el año 72 y no me entregaron nada de mi Afore y eso me hace mucho ruido. ¿Cómo ves? Quisiera saber por qué no me dieron nada. Soy la señora Mari Luna, tengo 12 años que me jubilé. ¿Qué? Hace 12 años... Bueno, ok, ese es el caso.
Señora Mari Luna, la Afore empezó en 1997. Entonces, si usted empezó a trabajar en el año 70, no había Afore, ni en el 80. La Afore empezó a partir del 1 de julio de 1997. Entonces, habría que ver cómo fue su pensión. O sea, primeramente, ¿tiene Afore? ¿Tiene algún estado de cuenta de Afore? Porque pudo haberse pensionado hace 12 años, pero se pudo pensionar hace 12 años porque tenía conservación de derechos. Siguiente.
Salvador García, si es cierto que si tengo un adeudo en el Infonavit, la empresa que me contrate tiene que pagar ese adeudo, porque por eso no me quieren contratar ninguna empresa.
Bueno, lo que pasa es que te tienen que retener la parte de la deuda, porque tú la tienes que pagar y la empresa, obviamente, en vez de depositar tu parte proporcional del Infonavit, se va a ir a pagar la deuda. Siguiente.
María, hace como 2 años recogí un dinero de la Afore y hace un año me llegó un sobre que dice que tengo un dinero individual de 30 a 40 mil pesos. ¿Será cierto o a qué se debe que me llegó ese sobre?
No sé por qué causa retiraste dinero de la Afore, si fue por desempleo, si fue porque te pensionaste, no sé. Pero te recomendaría que fueras a tu Afore y preguntaras qué es lo que se te está dando y por qué concepto. Siguiente.
Sergio Anguiano, mi hijo falleció a los 42 años, estaba activo. Reclamé su Afore, pero me dicen que depende del seguro que me entreguen el Afore. ¿Qué tengo que hacer porque no procede? ¿Por qué no procede?
Bueno, primero debemos de ver si su hijo estaba casado o tenía concubina, si tenían hijos. ¿Por qué? Porque la ley habla de ciertas prioridades en la pensión. Pero si su hijo no estaba casado, no tenía hijos, sí puede usted tener derecho a la pensión o tener derecho al importe de su Afore, es decir, solicitar una negativa y que le den el recurso. Al final van a dar mi teléfono, si gusta mandarme mensaje vía WhatsApp y con mucho gusto le contesto su pregunta.
Yo empecé a cotizar un mes después de lo de la ley 97, ¿ahí qué aplica?
Ley 97. Cualquier persona que empiece a partir del 1 de julio es ley 97.
El tiempo ya prácticamente se nos vino encima. Por favor, anoten el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Le ofrezco una disculpa, no vamos a alcanzar a sacar el resto de las preguntas al aire, pero anote por favor el teléfono de ella y esa misma pregunta que nos mandó aquí a Radio Metrópoli ya se lo manda a ella WhatsApp igual y ella le va a contestar también a través del WhatsApp. Siempre amablemente nos apoya con eso cuando el tiempo ya no nos alcanza. Entonces, por favor, anoten el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, 3311-39-9512. 3311-39-9512. Esa pregunta que usted nos hizo llegar aquí a Radio Metrópoli, que ya no salió al aire por razón de tiempo, mándesela entonces a este WhatsApp que le acabo de dar, que es de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, a quien agradezco, como siempre, lo valioso de su participación. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Y a usted, como siempre, también por el favor de su escucha y de su confianza en este espacio, con la ley en la mano. Hasta la próxima.